Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica, muy buenos días. Hoy es jueves 2 de febrero, es día de cumplir para todos aquellos que celebraron el Día de Reyes con una rosca. Bueno, pues hoy ya parece que empiezan los perfumes de tamal, así que pásela muy bien. Nosotros aquí en Polifónica le extendemos un saludo muy cálido, el equipo completito, quien hace posible toda la producción es Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez está en el control operativo, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presentes las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. En esta mañana vamos a hablar de música. Fíjense que en el conjunto Santander está por presentarse una gala de ópera este 7 de febrero. Vamos a tener con nosotros a la soprano Lorena Flores y al director Sergio Ramírez para que nos hablen de esta presentación que harán junto al coro de cámara y el taller de ópera del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Además, vamos a platicar de artes visuales, de artes plásticas. El artista, el creador Feng Villalpando, estará con nosotros para hablar de primeras impresiones del corazón, nadando entre espíritus de la calle. Es el nombre que tiene la exhibición que se inaugura el día de mañana en la Galería Javier Arévalo allá, aquí, en Zapopan. Así que vaya registrando su agenda para este fin de semana, que son varias las propuestas que les tendremos. La serie de las cosas es una pieza escénica escrita y dirigida por Claudia Anguiano. Ella estará con nosotros para compartirnos detalles de la función que van a brindar este 3 de febrero en el Foro 790, allí en el barrio del Expiatorio. Además, vamos a platicar también con ella sobre el concierto que ofrecerá Saiko Circo y Amigos a beneficio del artista Albert, quien lamentablemente pues sufrió un accidente y se encuentra en recuperación. Sabemos las implicaciones económicas que tiene esto y lo vulnerable que resulta la comunidad artística. Así que es momento de apoyar y qué mejor asistiendo a un gran concierto de Saiko Circo. Y bueno, ya hemos hablado esta semana sobre el FIRTS GDL Art Weekend, que arranca hoy para que usted siga la pista de galerías y espacios públicos que se abren con muchas propuestas alrededor del arte contemporáneo. Y bueno, la Cámara de Comercio abre este sábado su bazar de gráfica. Vamos a tener a Ricardo Montaño para que nos haga la invitación a este bazar que se abre para todo y para todos. Como ve, la agenda está muy nutrida, así que permanezca con nosotros en la música. En la música vamos a programar algunas piezas del disco Boleros Psicodélicos. Boleros Psicodélicos de un gran músico tejano. Se trata de Adrián Quesada, que el año pasado editó este disco con voces invitadas. Quédese porque algunos son boleros nuevos con apropiaciones muy especiales, otros son escritos exprofeso para este álbum de boleros psicodélicos. Vamos a abrir con Mentiras con Cariño, en donde se dé la voz a Ile, la puertorriqueña.
¿No viste venir, dejarte sin palabras, ni viste venir me fuera por la puerta. Quisiste que llorara de rodillas, dispuesta ante ti, arrastrada en tu orilla. Te olvidas que yo me he acompañado siempre. No espero encontrar nadie que me contente. Es mi felicidad, la llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. No estoy para aguantarme mentiras con cariño. Buscaba destruirme y pude escapar sin llegar a hundirme. Te olvidas que yo me he acompañado siempre. No espero encontrar nadie que me contente, pues mi felicidad la llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. Para aguantarme mentiras con cariño, quiero algo verdadero, es lo único que pido.
Pues ahí está, Mentiras con Cariño, de Adrián Quesada e Ile en la voz. Ya tenemos aquí en nuestros micrófonos a nuestros primeros invitados. Se trata de la soprano Lorena Flores. Bienvenida, buenos días.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Y llega bien acompañada del director Sergio Ramírez, quien además está al frente de la Coordinación de Música de Cultura UDG. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, muy buenos días y como siempre agradecidos de estar aquí con tu auditorio.
Pues cuéntenos de esta gala de ópera que, como parte de las actividades de la Orquesta Higinio Rubalcaba, a la que suman voces y talento, en esta ocasión nos ofrecerán dos fechas, el 4 y el 7, para presentar esta gala de ópera, maestro.
Así es. Bueno, como saben ustedes, la Orquesta Higinio Rubalcaba es una orquesta de cuerdas. Y nosotros en la Feria Internacional del Libro nos pidieron de Sharjah, que era el país invitado de Emiratos Árabes Unidos, que acompañáramos a una mezzosoprano que iba a venir. Y dentro de ese proyecto les dijimos que íbamos a incluir a una soprano de aquí de Guadalajara, a Lorena. y invitamos a algunos músicos para completar la orquesta. Entonces hicimos un trabajo muy arduo, muy muy fuerte, un trabajo extraordinario para la orquesta, porque tenemos un grupo de alientos y percusiones, etcétera. Y fue un éxito la gala, fue fantástico, todo el público estaba feliz, nosotros también felices, todos en el escenario. Y al terminar dijimos, ¿por qué no repetimos esto en nuestro escenario habitual, que es el Conjunto Santander de Artes Escénicas, empezando el año, ¿no? Como primer concierto del año, cuando todavía está medio fresco los ensayos y bueno, entonces decidimos montar la gala, claro, no igualita, porque invitamos a otros dos cantantes, o sea, invitamos a una mezzosoprano de aquí de Guadalajara, que es Vanessa Jara, y a dos cantantes, el tenor, que es Ángel Ruz, y el barítono, que es Carlos López. Entonces, tenemos un cuarteto de solistas, ampliamos un poquito la orquesta, quitamos las canciones mexicanas que esta cantante, Fátima Al-Hashmi, quería cantar boleros justamente, unos boleros mexicanos que montamos ahí con Lorena también. Los quitamos y dejamos solamente una gala de ópera, quitamos algunas oberturas de la orquesta sola para agregar duetos y cuartetos de solistas. Entonces, armamos esta gala con buenas expectativas para todos, con un elenco de solistas de primer nivel, ¿no? Lo cual es un lujo para la orquesta, para la universidad, para todos nosotros tenerlos a ellos aquí. Y la respuesta del público ha sido impresionante. Entonces, la función, el concierto que iba a ser el día 4, se agotó rápidamente, y abrimos una segunda fecha el día 7, que ya se agotó también, ¿no?
¡Ah, caray! ¡Felicidades!
Sí, eso es muy bueno para nosotros, no muy bueno para la gente que no alcanzó a comprar boletos. Los boletos estuvieron a la venta pues desde diciembre, ¿no? Claro, diciembre es un mes medio muerto, pero estoy en la beta de diciembre, y todavía ayer algunos integrantes de la orquesta nos dijeron, es que no alcancé boleto, pues de modo, ¿no? Bueno, ya será para la próxima, que esperemos que haya muchas más.
Esperemos que eso ocurra, y pues felicidades, porque bueno, eso habla también de el trabajo de promoción y de la posición que está tomando la Orquesta de Cámara Ingenio Rubalcaba. Lorena, pues háblanos un poco del repertorio, de qué vamos a poder escuchar y de cómo va ese trabajo con las otras voces que estarán contigo compartiendo.
Bueno, el repertorio, bueno, yo me estoy divirtiendo como no tienes una idea. Está muy generoso, muy, muy alegre, muy divertido, algo fuera de lo común. ¿A qué me refiero? Porque el maestro tuvo la delicadeza de seleccionar no las áreas con las que normalmente somos identificables las voces, ¿no? Todas las áreas son bellísimas de ópera. Digo, hay veces que me dicen a mí, dime las preferidas tuyas. Digo, es que todas tienen lo suyo, ¿no? En cuestión de época, interpretación. Pero ahora está súper cuidado el programa. Vamos desde Rossini, Puccini, Donizetti, Bizet, unos números de la tan famosa ópera Carmen, ¿no? Que ahí es donde me estoy divirtiendo como nunca. Los compañeros, bueno, yo creo que los compañeros desde, tengo unos, simplemente el tenor, estábamos hablando ayer, maestro, estábamos de que tenemos 28, 30 años de conocernos.
Ah, mira.
Sí, o sea, desde que éramos niños, entonces, platicando anécdotas, apoyándonos así de que, ay, espérate, aquí no corras, aquí es, espérame para respirar. Entonces, hemos logrado una compenetración entre los cuatro para lograr la interpretación del programa, pero créanme que ha sido, bueno, he tenido la experiencia en otros lugares donde todo es más sobrio, ¿no? Y pues así como que, no, aquí anda, o sea, igual, el respeto está siempre, pero nos estamos divirtiendo, como no hay una idea, no tienen una idea, y eso, bueno, también queremos tratar de transmitirlo para que sea una gala también que la gente la disfrute, ¿no? Yo siento que Guadalajara y aquí mi tierra, Zapopan, toda la zona conurbada, estamos ávidos de traer buena música. O sea, me refiero a este tipo de música, ¿no? Música especial. Y estas oportunidades...
Sí, no abundan, no abundan, uh-huh. Y sin embargo el público, bueno, está demostrándolo con su respuesta a estos conciertos. Es mucho el público que hay justo para la ópera. Nos gusta en esta ciudad asistir a estas actividades. Y así que, pues, felicidades. Y, pues, ¿qué más viene para este año con la orquesta, maestro?
Bueno, justo a finales de este mes vamos a traer el programa muy lindo con cuatro jóvenes directores. Va a dirigir una obra cada quien, que estamos abriendo esa posibilidad también con la orquesta, de que jóvenes directores hagan sus experiencias ahí. Vamos a tener a Alexander Vivero, que es un pianista, compositor y joven director, que tiene 14 años, es un virtuoso.
Wow.
En todos los aspectos. Vamos a tener una directora, Gabriela González, ¿no? También joven, que está haciendo sus experiencias en este terreno, y es violinista, además de directora. Vamos a tener a Erandu Ceja, que es también un joven que tuvo una beca del Sistema de Apoyos a la Creación hace un par de años para hacer un proyecto también de dirección orquestal, y que ahora lo invitamos a dirigir la orquesta, y a nuestro director asistente, que es René Nuño, que va a hacer esta participación. Va a tocar obras de Corelli, de Dvorak, de Holst, y de Mendelssohn, ¿no? Entonces va a ser un programa también lindo, variado, y la oportunidad de conocer a estos jóvenes directores con la orquesta, siempre pues manteniendo ese nivel de excelencia que estamos haciendo. Y el siguiente programa, para no hablar de todo el semestre, pero vamos a hacer los dos siguientes programas, el siguiente programa también es muy muy interesante, porque viene otra directora, que es Grace Echauri, que es una mezzosoprano con una gran trayectoria como cantante, pero también que está haciendo ya una trayectoria importante como directora de orquesta. Entonces ella viene a dirigir un programa muy muy especial, que poco se toca, que es el quinto concierto de Brandenburgo de Bach, ¿no? Que es un concierto muy difícil porque tiene tres solistas, tiene violín, flauta y clavecín solistas, además de la cuerda, y una sinfonía de Mendelssohn que estamos haciendo. Es la tercera sinfonía de Mendelssohn para cuerdas. Mendelssohn tiene 14 sinfonías para cuerdas, ¿no? Aparte de sus sinfonías para gran orquesta sinfónica. Entonces estamos tratando, el propósito, ya que estamos encarrerados en ello, es tocar todas las sinfonías para cuerdas de Mendelssohn, que las escribió muy joven. Además, Mendelssohn fue, pues, claro, Mozart lo opaca, pero fue un niño prodigio, porque estas sinfonías las escribió a los 12, 13, 14 años. Entonces va a ser un programa muy interesante para ver a la orquesta en todo su esplendor.
Pues ahí está la invitación. Sigan en redes sociales a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara para que tengan presente toda su programación a lo largo de este año, y ya tienen aquí una interesante invitación para que no se pierdan el recorrido del 2023 de la orquesta. Muchas gracias.
Gracias,
Sergio.
Y estamos muy motivados con el tema de la ópera, entonces seguramente haremos más galas y eventualmente alguna operita por ahí que estamos platicando.
Operita, ¿sí? Como si fuera posible eso.
Una operita de 3 horas nada. Exacto. Más, así corta.
Algo sencillito.
Exacto.
Pues muchas gracias y todo el éxito a Lorena Flores, soprano.
Gracias.
Que vengan más fechas, esperemos. Maestro Sergio Ramírez.
Muchas gracias.
Quien está al frente de la orquesta y de la Coordinación de Música de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y recibo en estos micrófonos al artista plástico Feng Villalpando. Muy buenos días, ¿cómo estás, Feng?
Saludos a todos, saludos, banda, ¿cómo andan?
Amaneciendo como tú. Oye, pues en principio, enhorabuena por esta exposición que abres mañana se corre la cortina de Primeras Impresiones del Corazón, Nadando entre Espíritus de la Calle. Casi no me alcanza el aliento para ese título. ¿De dónde salió? Cuéntanos un poco de este conjunto de piezas que unes con este título?
Bueno, realmente quiero agradecer a Cristo por la invitación del espacio. Creo que es una selección de piezas que produje como en un año y medio. Está un poco inspirado en los viajes que tuve, sobre todo a Suiza y Estados Unidos, donde realmente me gusta contemplar la sociedad y ver lo que está sucediendo afuera del mundo y tratar de entender un poco como el humano, un poco divirtiéndome, un poco, no sé, buscando colores y sensaciones a través de los viajes, ¿no? De aprender, de comer otro tipo de comida, aunque ya toda la comida se parece en todo el mundo. Y creo que es una selección que realicé en un taller que acabo de ya cambiar a otro taller y me gustó mucho porque fue como una selección, prácticamente todas las piezas las produje en ese espacio y fueron, creo que es una exhibición muy muy íntima, es una exhibición que presenta escultura, grabado, acuarelas, óleos, entonces realmente lo quiero ver como, a veces las exhibiciones las veo como para cerrar ciclos o para abrir ciclos y creo que esta exhibición la veo más como para abrir un ciclo nuevo, ¿sabes? Como para abrir otras cosas y tratar de buscar otros lenguajes y buscar otras formas y buscar otros espacios y buscar otras personas y tratar de evolucionar, ¿no?
Hemos visto que en este seguimos por allí en redes, como bien advertías, tus viajes, ¿no? Tu arte está muy conectado también con la cultura urbana, con las generaciones más jóvenes, con lo que pasa justamente en grandes ciudades. Y por otro lado, verte por allí en estancias, por ejemplo, en Suiza, en espacios absolutamente naturales, ¿no? Con esa naturaleza tan grandiosa, ¿no? Con esas montañas, con esos lagos. Háblanos un poco de estos espacios, cómo nutren justamente tus imaginarios.
Bueno, realmente me gusta ser parte de esta generación como extraña, que creo que se generó un vínculo entre el espectador en Guadalajara y salir al extranjero y estar aquí, coleccionistas, galerías nuevas, artistas. Digo, realmente estoy muy agradecido con Roberto Morlenheim porque él fue de cierta manera alguien que me enseñó a moverme en este mundo y yo lo veo como algo generacional, como Kreppelin, Roberto Morlenheim, y yo tal vez ahí hay como un linaje que lo veo como una ruptura del arte plástico tapatío. Y obviamente, como en el tema de los viajes, pues me gustó mucho Suiza. Digo, realmente ir a observar casi a un catálogo de los atalayas, nada más les faltan los leones y ahí las mariposas volando y ver como todo eso. Eso se me hizo muy, 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 muy chido haber visto a varios, a Jerry Cantrell, a Beck, a Defton, ahí en Suiza. Pero realmente lo que más me inspiró como en esta exhibición fue el tema de los homeless en Estados Unidos. Fue algo que se me hizo muy impactante y como esa dualidad del ser humano, ¿no? Ves un campamento como de no sé cuántos homeless, 1,000 homeless o 200 homeless, no sé, y ves unos edificios muy bonitos allá en Portland y toda esa como energía visual me mueve las entrañas y me hace, cuando llego al bastidor, como vomitar los colores más, con más enjundia.
Con más energía. Y todo eso es posible ver en tu trabajo, que como nos hablabas al principio, pues incluye diversas técnicas. Vamos a poder ver en la Galería Arévalo, Javier Arévalo, en Zapopan, ahí en el centro de este municipio, en Vicente Guerrero 223, esta exhibición. Platícanos un poco de esta serie de trabajos que componen.
Estoy muy feliz de exponer en una galería que se llama Javier Arévalo. Creo que lo conocí, conocí al viejo, era un tipazo, me inspiró y creo que le caía bien. Varias veces nos tomamos algunos tragos y se me hace muy, muy, muy satisfactorio exponer un lugar con el nombre de un artista tapatío. Y es una selección de piezas violentas, mucho óleo, mucho óleo. Hay unas acuarelas, hay grabados, hay monotipias. Presento dos esculturas en bronce producidas por el maestro Infeliz.
Ah,
saludos,
buenísimo.
Al buen Infeliz.
Saludos, saludos.
Y este, para mí también es un honor colaborar y estar ahí con, en medio de muchos artistas y diálogos extraños, ¿no? Es un locazo el Infeliz, lo quiero mucho. Este, y gráfica que produje en talleres como en el de Manuel Guardado, monotipias que produje con Margarita Vega, o sea, realmente me gusta mucho estar conectado con varios sectores de la ciudad. Presento un grabado muy bonito que lo produje ahorita que me acuerdo con Margarita, la saludo a ver si por ahí está ahí escuchando. Margarita Vega, una gran grabadora.
Gran grabadora, sí la saludamos.
Este, y un saludo, un abrazo, Margarita, ojalá lo estés escuchando. Y pues presento, pues vayan a verla. Vayan,
claro,
a verla.
Además va a ser un eventazo, déjenme compartirles que además de la pintura, el día de mañana, viernes a las 5, ¿verdad? ¿Es pues, la convocatoria pues, o a partir de...?
A partir de las 5, pero lleguen como a las 7.
Allá eso. Allá,
digo, a las 5 para los que estén por ahí, pero yo creo que lo bueno es como a las 7, va a haber DJs, va a haber mapeos, va a haber unas margaritas, va a haber ahí tequilita y va a haber buena onda.
Sobre todo buen ambiente, Feng.
Un ambientazo.
Eso se los damos, por cierto. Pues muchas felicidades, Feng, y bueno, vamos a estar atentos a esta y otras exhibiciones que seguramente vendrán muy pronto. Abre mañana 3 de febrero, a partir de las 5 pueden ir, ya nos advirtió que a las 7 es la mera hora. ¿Y hasta cuándo va a estar esta exhibición?
Está tres semanas.
Bueno, hay tiempo suficiente para no perderse.
Voy a hacer activaciones, van a ir los niños del alemán, quiero hacer una noche de viniles ahí, pues, o sea, quiero activar el espacio. Creo que es muy importante como darle seguimiento a una exposición, que no nada más sea la inauguración y ya, y va a haber un cierre, y quiero ahí, todavía no planeo bien, ahorita estoy como ya primero concretando la exhibición y después Cristo y su equipo son muy abiertos a proponer cosas, entonces quiero hacer ciertas activaciones.
Perfecto.
Para todas las edades.
Claro. Christopher, quien está al frente de Cultura Zapopan. Oye, pues, ¿dónde te siguen en redes justo para saber las activaciones y para saber las actividades que vienen?
Mi Instagram es Feng Villalpunk.
Eso, el Feng Villalpunk. Pues todo el éxito, Feng.
Gracias.
Y gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias. Saludos a toda la pandilla.
Eso. Nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Quisimos ser.
Pues continuamos escuchando algunas piezas de estos boleros psicodélicos del buen Adrián Quesada, en esta ocasión acompañado de la voz de esta guatemalteca Gaby Moreno. Y ya tenemos aquí en cabina a Ricardo Montaño, vicepresidente de Arte y Cultura de la Cámara de Comercio. Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme.
Oye, pues este sábado abre el Bazar de Gráfica de la Cámara de Comercio, que es una de las múltiples actividades que en materia de cultura estás promoviendo, gestionando en este importante espacio ahí en Avenida Vallarta y Niño Obrero, ¿verdad?
Sí, muchas gracias. Estamos muy contentos porque ya es la segunda edición. Empezamos el año pasado, precisamente porque hoy empieza el Guadalajara Art Weekend. Entonces va a haber una serie de actividades pues en diferentes museos, galerías y espacios como el nuestro, ¿no? Entonces el año pasado decidimos promover pues las artes gráficas y tuvimos una respuesta increíble. Y este año pues quisimos todavía complementar el bazar también con una exposición y pues van a estar básicamente 7 talleres de los más representativos junto con sus artistas más destacados y pues habrá yo creo que unas 500 piezas y de unos, no sé, 60, 70 artistas más o menos.
Oye, la gráfica es importantísima en Guadalajara, en Jalisco, y ya ha puesto por muchas razones en el mapa de la plástica a la ciudad, justo por los talleres que convocan a artistas de gran nombre, que permiten el desarrollo de carreras de artistas más jóvenes, emergentes. La gráfica no pierde vigencia y se convierte en una técnica de formación también y de enriquecimiento de las carreras de los creadores plásticos. Háblanos un poco de qué talleres están convocando, de qué talleres habrá piezas justamente en este bazar.
Sí, pues la gráfica, como lo comentas, creo que es una serie de métodos muy importante que no solamente en Guadalajara, sino que en México han sido parte de la vida cotidiana de las personas, desde José Guadalupe Posada cuando hacía sus grabados y repartía los panfletos que tenían estos tintes políticos, después el taller de gráfica popular, donde vemos también grandes maestros y luego también movimientos sociales como el movimiento del 68, pues utilizó mucha gráfica para promover, ¿no? Para promover pues estas cuestiones sociales. Y Guadalajara, pues sí tiene esta gran tradición, tiene muchísimos talleres, la verdad. Por eso digo que son 7 muy representativos, pero también hay otros que también son muy representativos que, bueno, por cuestiones de logística y espacio a lo mejor no van a estar en esta ocasión, pero te voy a platicar de los que tenemos y un dato que estábamos revisando es que la mayoría de estos talleres están dirigidos por mujeres. ¿Qué tal? Entonces está también increíble eso, ¿no? Cómo vemos que la mujer va ganando sus espacios culturales y en este caso pues son emprendedoras que hay unas que tienen ya mucho tiempo y hay otras que van arrancando, ¿no? Entonces te platico un poquito. Va a estar Acantilado Gráfica de María José Petersen. Es un taller no nuevo, pero sí, digamos, mucho más nuevo que otros.
Más reciente.
Más reciente. Y ella tiene un tinte muy muy de trabajar con artistas contemporáneos, tanto locales como internacionales. Por ejemplo, hay un artista que me gusta mucho que es Tiago Martínez de Melo. Y Tiago es un artista brasileño que está en la colección del MAPS en Brasil y él cuando ha venido a Guadalajara ha decidido trabajar con ella. Entonces vamos a tener piezas de él a través de este taller y pues se me hace interesantísimo. Esta edición es Ajolote, de Ramón, que yo creo que es el taller sí de serigrafía más importante de la ciudad. Cualquier artista que haya querido hacer serigrafía en algún momento ha ido con Ramón y bueno, está participando él tanto en el bazar como en la exposición, igual que María José.
Y además que está justamente hablando de mujeres, pues Tere. Sí. Tere es la maestra Tere, serigrafista, que está ahora impartiendo un taller justamente allí en Galería Jolote. Sí. de esta técnica de gráfica.
Sí, está también Gráfica Vega. También dirigido por una mujer,
Margarita.
increíble lo que nos llevó para la exposición, que ya la empezamos a montar desde ayer, y seguramente nos va a llevar cosas increíbles para el bazar. Está también Impronta, Casa Editora, que también es dirigido por una mujer, y Impronta tiene la peculiaridad de que, aunque tienen un enfoque editorial, pues también muchos artistas se han acercado a imprimir piezas en estas máquinas del siglo XVIII, siglo XIX, que solamente el hecho de visitar Impronta es como ir a un museo, ¿no? De impresión y de gráfica. Y entonces también ellos están participando tanto en el bazar como en la exposición. Vamos a tener en el bazar al taller de grabado Chapultepec. Ellos van a estar en el bazar también con una variedad de artistas muy
diversa.
Pues muy diversa y muy rica, ¿no? Porque traen todos sus artistas como muy pues más tradicionales o más ¿cómo le puedo llamar? Pues ya más reconocidos, y también artistas más emergentes trabajan con ellos. Luego está Taller de Gráfica Dionisio, que me encanta. Está ahí en Santa Tere. Yo soy vecino de la colonia de Santa Tere. Entonces, es un taller chico que impulsa muchos artistas jóvenes. Y también hay cosas increíbles, la verdad, increíbles. Y va a estar el taller de gráfica José Gutiérrez, que también tiene una tradición increíble, impresionante.
Maestrazo.
Sí. Bueno, se me olvidaba decirles que el taller de gráfica Dionisio está dirigido por Denise, que también es mujer, y bueno. Y el taller de gráfica José Gutiérrez, pues increíble. La verdad, también las piezas que ayer montamos para la exposición, tenemos obra de Ana Luisa Révora, entre muchos otros artistas también muy reconocidos. Y va a estar también el taller en la exposición de Joao Rodríguez, que ahorita te digo cómo se llama porque se me va el nombre, pero bueno, el buen Joao, le mando un gran saludo, y va a estar su taller que se llama Pacto Ediciones. Perfecto. También con muchas muestras. Y vamos a tener el taller de grabado El Coli, que es un taller de niños que viven en El Coli, y que lo impulsa Cultura Zapopan. Entonces también los niños van a llevar sus piezas y la gente pues puede ir y comprar piezas, ¿no? El evento es sin costo, es abierto al público, es solamente este sábado el bazar, y la exposición durará hasta finales de marzo.
Pues ahí está. ¿El sábado a partir de qué hora allí en Vallarta y Niño Obrero?
Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el sábado. Ojalá nos ayuden a compartir el evento. Es un evento que hacemos además con causa. Una parte de las ventas va al fideicomiso educativo de los hijos de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, que es una causa que tenemos ahí en la Cámara de Comercio. Entonces, pues, estamos impulsando artistas, apoyando talleres y también con esta causa, ¿no?
Perfecto, pues ahí está una oportunidad de iniciarse en el coleccionismo, una actividad que nunca sobra.
Muchas gracias. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Está el Instagram de Arte y Cultura CCGDL, y ahí estamos publicando pues todas las actividades culturales que hacemos durante todo el año, con muchísimo gusto, para que más gente pueda disfrutar del arte y la cultura de la ciudad.
Pues felicidades por por esta convocatoria. Estaremos siguiendo con atención sus propuestas, su cartelera, y pues te invitamos, que no sea la primera vez que nos visites,
Ricardo. Muchas gracias por recibirme, y espero que puedan darse una vuelta el sábado y a la Cámara de Comercio.
Gracias, Ricardo Montaño, vicepresidente de Arte y Cultura de la Cámara de Comercio. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos compartiendo con ustedes información valiosa de las actividades que, para fortuna nuestra, ocurren en esta ciudad para este fin de semana. Así que tenga allí listo su agenda para que vaya poniendo todas estas actividades, y otra de ellas justamente pues tiene que ver con el teatro, así que recibo con gusto a la creadora escénica Claudia Anguiano. Bienvenida.
Hola, buenos días a todos, muchas gracias, Vero, por la invitación siempre.
Oye, Claudia, pues ella nos trae dos invitaciones igualmente interesantes. Una de ellas es la escénica, como parte y fundadora de Bazar Teatro, pues llega a Guadalajara la serie de Las Cosas, Radiografía entre Paredes. Estará en el Foro 790, allí en el barrio del Expiatorio, como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Teatro y Espacios Independientes. Platícanos de esta pieza escénica, de este montaje, Claudia.
Ah, justo tuvimos un desmontaje en Querétaro y de ahí platicamos de eso. Y yo les decía que a partir de la pandemia, digo, estamos en pandemia, pero ya más sueltos y libres. Pero ya cuando realmente estábamos encerrados, ahí yo, siempre mi cabeza está como, bueno, obviamente, pero pensando en qué estoy viviendo en el día. Y me di cuenta en la casa de mi mamá, ciertamente que es donde yo crecí, que ya no hay tantas cosas, pero sí, que estaba entre cuatro paredes y que mis objetos me hablaban, ¿no? En un sentido metafórico. Y ya de ahí, pues empecé a organizar, pues, este proyecto y dije, ahora quiero yo estar en escena. Eso sí, pues ya es algo que para la otra no lo hago porque es muy difícil estar en todo. Y de ahí nació, ¿no? De las preguntas, del encuentro con el objeto, del espacio en sí, las cuatro paredes, la casa. Pero aquí, en este sentido de la serie, es un espacio más onírico, o sea, estamos entre la realidad y lo onírico, porque Marichuy, que es mi compañera de escena, pues no es nada mío, más que mi compañera. Pero ella ya es una mujer de 70 años y yo pues, ya 40. Pero sí, esas dos realidades las quise combinar, pero en un espacio más íntimo, en el que nosotras nos encontramos con nuestros recuerdos, nuestras historias, nuestros objetos, y de ahí pues nace.
Oigan, y una de las características de Bazar Teatro es justamente el teatro de objetos, el uso, la manipulación, la recreación, el armado de historias, de dramaturgias alrededor de estos, de estas cosas inanimadas que cobran vida justamente con la reinterpretación de tu visión, de la utilidad que tienen y cómo esta se transforma justamente con las actividades cotidianas. En este sentido, ¿qué objetos poblaron tu encierro, te permitieron justamente la creación en estos momentos de cuarentena?
Pues fueron más los de mi papá. Uh-huh. Digo, él falleció en el 2018 y ahí partió también de eso, ¿no? Por eso es la pregunta, ¿qué hacemos con los objetos de las personas que se van? ¿Dónde los pones, no? Digo, unos quedan ahí abajo de la cama y así, otros no. Se resisten a ser olvidados, digamos, y eso, pues sí, uso más objetos de él ahí en la escena y algunos que también, obviamente, en el camino se fueron, pero se recuperaron en otra materialidad, pues, ¿no? O sea, no necesariamente son los que son, porque es imposible, ¿no?, recuperar unos que ya no existen, pero pues ahí, ¿no?, se transformaron en otras cosas. Pero sí, eso, objetos de mi papá, míos, regalos que solo una persona me dio en la vida. Ajá, que ahí están, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no?, un leoncito que es como, no un peluche, pero de los de antes, pues, que vendían en papelerías. Ajá. Y ese me lo dio la hermana de mi papá. Y es el único regalo que me ha dado en la vida, que yo recuerde. Entonces, ahí está, ¿no? Es como, no sé.
Se resignifica, justamente. Sí. Bueno, pues el día de mañana es la presentación ahí en el Foro 790, en Prisciliano Sánchez, a unos cuadras, a cuadra y media del Expiatorio. Así que, pues no se la pierdan la función. ¿A qué hora es?
Hay dos funciones, 6 y 8.
Perfecto.
Ajá. Y los boletos están en Boletia. Ahí les pido que entren a las plataformas, al Instagram o Facebook en el Foro 790 y ahí está el link.
Oye, y próximamente, Claudia, pues Psycho Circo, que es otro de los proyectos de los que formas parte, va a presentar junto a varios amigos un concierto. Estamos hablando ya de este mes de febrero. ¿Será el 9?
El 11.
El 11, perdón.
Sí, 11 a las 8:30 en la sala 2 del conjunto Santander. Y bueno, ya puedo decir que ya hay dos artistas confirmados, que es Nirul Cano, que él también pues formó parte y aunque esté haciendo sus proyectos aparte está con nosotros, y Chemín Santillanes. Entonces, los boletos, muy importante, están en taquilla y en www.conjuntosantander.com.
Perfecto.
No hay plataformas, ¿no? Por si se confunden con Ticketmaster y eso, no hay.
Y este concierto es a beneficio de Albert, platícanos un poco.
Alberto Torres es compañero saxofonista de Psycho Circo y de varios grupos más, y tuvo un accidente exactamente este domingo que pasó 15 días, ya está dado de alta, ayer lo dieron de alta, pero su recuperación pues va a ser larga, ¿no? No voy a profundizar mucho en eso, pero sí necesita ayuda. Evidentemente sabemos que los artistas no contamos con muchas posibilidades de seguros y cosas que nos ayuden monetariamente. Entonces esto pues es iniciativa de Luna Morena, de juntarnos a Psycho Circo y Amigos en Concierto se llama, y todo lo que entra en taquilla va a ser para él, para su recuperación y lo que pueda necesitar.
Pues ahí está. Dos grandes motivos para no perdernos justamente de la presentación de Psycho Circo el 11 de febrero en el Conjunto Santander. Pues Claudia Anguiano, creadora escénica, todo el éxito como siempre. Un placer conocer tus nuevos proyectos. Estaremos por ahí disfrutando de alguna de estas funciones.
Muchísimas gracias, Vero, de verdad, siempre.
No, ya sabes, aquí en Polifónica los micrófonos abiertos. Pues agradecemos su sintonía. La invito a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, el equipo del Expreso de las 10. El día de mañana, Polifónica, un gran y admirado invitado. Los invito a que nos sintonicen. Estará con nosotros, les adelanto, el gran maestro de la plástica jalisciense, Ismael Vargas. Así que anótelo por allí para que no lo pierda de vista. Nos vamos con más de estos boleros psicodélicos del gran Adrián Quesada. Pásela bien, soy Verónica López García. Hasta pronto.
No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, como te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no te estoy amando.
Que me siento ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.